puede comenzar presentándose, diciendo su nombre, su...
Sí. Me llamo Cristina Romano, soy de la provincia de Jujuy, de Argentina, y esta provincia está al límite con Bolivia. Y trabajo en la coordinación del programa Yo Sí Puedo.
¿Cuál es la... habla un poquito de la población de su provincia, quiénes viven ahí, cuáles son las características de esa región?
Bueno, sí, nosotros estamos dentro de un contexto social y cultural muy importante, porque es una de las regiones andinas que tiene que ver mucho con Bolivia, con nuestro altiplano. Nosotros allí tenemos un porcentaje dentro de nuestra región, que es la Quebrada, las Punas, las Yungas. Tiene que ver mucho con nuestro aspecto cultural. Hay una población rural importantísima. Es que de allí nosotros fue la preocupación desde el primer momento en que conocimos este programa y pudimos asumir este compromiso, porque esta zona rural, que está muy postergada por toda una situación económica, y realmente nos llevó a trabajar en este proyecto.
¿Cuándo comenzaron con la campaña de proyecto de alfabetización?
El inicio nuestro fue hace 2 años. Tuvimos todo un proceso de socializarlo, que era lo más importante, como una herramienta educativa valiosa para nuestro agente. Vimos de que la población educativa marcaba un riesgo educativo importantísimo, una deserción escolar dentro del ámbito de no solo de la primaria, sino de la secundaria y a nivel universitario, donde realmente es preocupante. Y bueno, en esa socialización tuvimos todo un proceso interno. Este proyecto es integrador por el hecho de que tuvimos que hacer que participen muchos movimientos sociales, organizaciones de base, donde realmente hemos logrado sensibilizar a muchísima gente. Y en esto el aporte también quiero destacar de los jóvenes, que ellos fueron quienes fueron parte del desarrollo del proyecto como facilitadores. Un papel importante, porque realmente tuvieron la contención de aquellos que decidieron alfabetizarse, aquellas personas mayores de 40, de 50, hasta tuvimos participantes de 80 años que nunca fueron a la escuela, otros que no conocían lo que era una escuela, un aula, un banco, un pizarrón. Y todas aquellas personas, bueno, con estos resultados exitosos para nosotros, porque estamos hablando con un porcentaje de 22.000, más de 22.000 analfabetos puros y otros 25.000 analfabetos funcionales.
¿Cómo ustedes miden el analfabetismo?
Lo que nosotros sacamos es del censo del 2001, que eso nos da un margen de que no son esos números actualmente, sino que pueden ser mucho más. Y después todo el trabajo que se hizo en el lugar, porque lo hicimos puerta a puerta, lo hicimos con las organizaciones, sacando datos de las organizaciones, de todas las instituciones que pertenecen a las comunidades. Y yo creo que en esa gran red que hemos formado, tuvimos algunos datos que eran mucho más de lo que nos decían los papeles, ¿no? Las estadísticas de la provincia.
¿Cuál es la población total de la provincia?
De la provincia nosotros tenemos más de 500.000 habitantes, y de nuestro capital, que es San Salvador de Jujuy, tenemos 239.000.
¿Y los analfabetos, cómo se encuentran ustedes, cómo se enteran de los programas que están?
Al socializarlo esto, hemos llegado a trabajar con las organizaciones que están trabajando en toda una cuestión social, porque tenemos una provincia con una situación económica muy, muy delicada, con una situación donde realmente tiene que ver mucho el rol que cumplen las comunidades allá, las organizaciones no gubernamentales. Eso es importantísimo, porque son activas, estas asociaciones están permanentemente trabajando con distintos emprendimientos. Un ejemplo de esto nos llevó a tener una zona de Abrapampa, que es Puna, que viven de la ganadería, que viven de su propia producción, y donde realmente nos comentaban de que en la asamblea de toda la comunidad, quienes tomaban nota de todo lo que se hablaba no era la mamá ni el papá, sino era el nene, que estaba paradito todo el tiempo tomando nota para que la mamá después, el nene, le pueda explicar a él de qué es lo que habían hablado, qué es lo que decían ahí, porque en realidad todo el trabajo que se hacía así no le llegaba a ellos, sino le llegaba a los chicos, porque eran analfabetos totalmente, ¿no?
¿Quién está alfabetizándose con ustedes? Hable un poco más de los alfabetizados, los alumnos, ¿quiénes son?
Los alumnos son personas, mujeres en especial, de las zonas rurales, jóvenes de más de 15 años, increíble. En esto fue una experiencia importante dentro de los grupos. Los grupos se componen de 10 y 15 alumnos y son gente que ha quedado excluida de un sistema educativo, excluida de todo un contexto social, porque en realidad es la gente que no puede acceder a ninguna de las situaciones que se vive dentro de la población, ¿no?
¿Y los alfabetizadores, los facilitadores, qué son?
Los facilitadores es gente voluntaria, totalmente voluntaria. Solamente lo hicieron por el espíritu solidario que tienen, más que nada. Y la importancia de esto, que fue el acompañamiento de un asesor de Cuba, que tuvimos la posibilidad de tenerlo en nuestra provincia todo este tiempo, que tuvo un proceso de capacitación importantísimo para ellos, y también de una coordinación nuestra que tenía que ir paralela a esta convocatoria, que era la parte pedagógica. Si bien es cierto, tenemos docentes jubilados, jóvenes desocupados, mujeres que fueron alfabetizadas y que ahora quieren ser facilitadoras, el sueño de ellas, poder estar al frente de un grupo enseñando lo que ellos aprendieron en este tiempo. O sea, toda una experiencia, una vivencia extraordinaria, ¿no?
¿Y el contenido de las clases?
Tiene todo un proceso importante para ello, porque otras de las experiencias, nosotros en principio tuvimos todo lo que es la teleclase, que nos parecía que era imposible que ellos puedan interesarle o que de alguna forma puedan interpretar, pero fue positivo el tema de la ayuda del facilitador y los contenidos integral, porque ven una parte cultural de nuestra América, o sea, importante para tener otros conocimientos, de saber de otras cosas que ellos en realidad tienen tal postergación que ahí no les llega un diario, una revista, no tienen los medios de comunicaciones fluidos. Entonces esto realmente fue tan positivo. Yo lo que destaco siempre es el trabajo realizado dentro de nuestra zona rural, que en alguna zona es de población golondrina, que la gente que viene y está cierta temporada y después se va a otra provincia en busca de trabajo y vuelven en otros meses para la busca de la zafra. O sea, todo esto que realmente fue lo más destacado, ¿no?
¿El proceso de aprendizaje de las clases, cuánto tiempo dura?
64 clases en un proceso, inclusive en un proceso, nosotros lo que se hizo ahí es tratar de que dentro de toda la comunidad ellos nos pidan a nosotros, nos digan qué horarios son los disponibles, no se impone nada, se trabaja inclusive en eso, que es que vean los horarios que ellos tienen, que ellos pueden dar. Entonces, según lo que nos decían ellos de este proceso, es que nosotros fuimos acordando con ellos y lo que sí estaban a disposición de ellos eran nuestros facilitadores. Distintos horarios, distintos días, fines de semana, otros eran todos los días una hora, otros tomaban 2 horas.
Y varían mucho según la región.
Sí, sí, varía mucho porque nosotros, bueno, tenemos comunidades aborigen, que esa es una zona del Yamal, donde realmente ellos tienen toda una tarea agrícola que es imposible que podamos compartir las clases todos los días. Entonces, las visitas eran los fines de semana, pero siempre dentro del término donde realmente exige dentro del programa, ¿no?
Y con las mujeres y hombres indígenas, ¿la alfabetización está en su propio idioma, está en español?
Nosotros no tuvimos ese problema, porque en realidad llegamos a algunas de las comunidades que entienden el español, que no tienen problemas, si bien es cierto, ellos practican su lengua, pero no es mucho. O sea, no tuvimos esa oportunidad nosotros de ver aquellas comunidades que están muy adentro de la selva, de la yunga, donde realmente sí practican su lengua, ¿no?
Sí, porque hay experiencias, algunas experiencias en las cuales la gente del pueblo indígena siente el castellano como el idioma colonial,
sí.
En otros lo quieren aprender para poder ejercer en ese espacio.
Sí, bueno, en esa diversidad de lengua lo que ellos querían es justamente, uno de los programas que nos llegó era grabado en Venezuela y el otro era de acá, de Cuba. Entonces eso ellos estaban fascinados con esto, no querían que cambiemos. Si bien es cierto, fue adaptado con nuestra música, con nuestros símbolos, con nuestro fue bien adaptado a lo nuestro, ¿no?
¿Cuánta gente han pasado a la clase hasta ahora? Sí.
Sí, sí. Llegamos a alfabetizar 3.000 y están en proceso de alfabetización 250 personas. Trabajamos en un municipio. Empezamos nosotros con la organización no gubernamental. Después hemos hecho un trabajo de sensibilización importante para que nuestro gobierno de alguna forma se comprometan con este programa tan importante para nuestra provincia. Y hubo una decisión política del intendente de la ciudad de Tilcara, donde realmente le interesó, y trabajamos con la municipalidad en este último tiempo y hemos logrado alfabetizar dentro de la jurisdicción y declaramos zona libre. Lo más importante es que la gente nos pide a nosotros otro programa para continuar. Y también hemos logrado que hagan algunos de ellos la inserción dentro de nuestro sistema educativo, que puedan terminar la primaria. O sea, hay ese seguimiento. Entonces estamos todos en esta etapa de poder seguir trabajando dentro de los municipios. Estamos ahora con la posibilidad que otro municipio de otro lugar podamos realizar un convenio para seguir trabajando. Y un municipio más grande también es que estamos en esas conversaciones.
¿Qué dicen los alfabetizados? ¿Alguna anécdota, alguna historia humana para explicar lo que eso ha significado para la gente?
Yo creo que el trabajo que se hizo viendo la postergación y que eran personas que no se las trata como personas, sino como objeto de toda una situación, y que ellos pasen a ser sujeto de, de toda esta situación, yo creo que fue muy positivo porque nos comentaban las abuelas la experiencia que tienen ahora de poder conversar con los nietos. Dice, no pude ayudar a mis hijos, pero sí ahora lo hago con mis nietos. De un joven que realmente ahora esté trabajando como facilitador y que haya tomado la alfabetización como un medio de poder hacer su aporte, su trabajo solidario, después de haber aprendido de este programa. Y aquellas mujeres en especial, porque el porcentaje es altísimo en las mujeres, ¿no? Por toda una cuestión cultural que tiene que ver mucho también, ¿no? Las mujeres que ahora nos dicen, no somos engañadas en el mercado, porque ellos lo que venden es su carne. Entonces no somos engañados, no firmamos ya con el dedo, no nos pintan el dedo. O sea, toda esa experiencia es que nos llega y que realmente nos da fuerza para continuar, ¿no?
¿Y cuál fue la reacción? ¿Algún momento, comentario, no sé, un método cubano, qué sé yo? ¿Había algún problema con eso?
Y sí, por el desconocimiento muchas veces hacen comentarios por ahí, Cuba, ¿por qué un método de Cuba? Pero dentro de lo que es nuestro Ministerio de Educación, venimos con tantas postergaciones, con tantos cambios, con tantos retrocesos dentro de un sistema educativo que no da resultado, que no pueden decir mucho. Yo creo que Cuba para el mundo, educación y salud, es como que tienen cuidado como para manifestar. Y bueno, por ahí decían, vamos a cubanizar, ¿qué harán? Pero me parece que eso quedó ya a un lado, porque ahora nos pedían un policía que quería alfabetizar a su propio agente, a su propia gente que estaba cerca. Nos pidió la iglesia. Una hermana misionera está trabajando, o sea, muchísima gente dentro de distintos aspectos, distintos lugares, pero realmente fue los resultados importantísimos.
¿Y qué dicen los facilitadores?
Bueno, ellos están entusiasmados, nos apoyan, piden que más allá que este proyecto sea tomado o no por los municipios, que ellas puedan ser parte de esto, continuar, porque sabemos de que este granito de arena que estamos aportando a una sociedad que realmente necesita, entonces ellos están dispuestos a acompañarnos, están dispuestos a seguir en esta lucha de trabajo y bueno, y tratando ahora y más con la experiencia de Bolivia que tenemos tan cerca y con lo que pasó en Venezuela. Eso es importantísimo, eso lo motiva, lo llena de estímulo para poder continuar. Eso está intacto en todo este tiempo que realmente lo hacen desde el voluntariado, desde los sentimientos, ¿no? Sin ningún rédito económico, para nada.
¿Alguna otra cosa que quisiera agregar, decir que no
de...? Ya es saltar. Las decisiones que realmente con mucho esfuerzo lo hace dentro de este nuevo contexto integrador como es el ALBA, que es importantísimo para nuestros pueblos, de que yo vengo de una provincia tan chiquita, tan distante a la isla, sin embargo, me encontré acá con un crisol de raza, distintos lugares, distintas experiencias, y que yo sí puedo estar en todas partes, y que eso es lo que nos une, ¿no?